Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
El mundo secular niega la divinidad de Jesucristo. Todas las sectas religiosas que usan la etiqueta de cristiano niegan que Jesucristo es Dios. Y todas las religiones del mundo también niegan la deidad de Jesucristo. El pastor Juan Carlos Heredia se especializa en hablar de la apologética, defendiendo la divinidad de Jesucristo y defendiendo la fe. Hoy vamos a hablar acerca de las profecías cumplidas en la primera Navidad. ¡Feliz Navidad! Estamos celebrando la Navidad aquí en Temas Vitales. Espero que usted pueda estar con nosotros y escuchar las maneras que podemos nosotros estar seguros de que Jesucristo es Dios a través de lo que dice la profecía. El pastor Juan Carlos Heredia es pastor de la iglesia Sugar Creek en español. También es profesor de teología en el Colegio de Estudios Bíblicos. Es un placer para mí volver a darle la bienvenida al pastor Juan Carlos Heredia.
Gracias, hermana Dolly, por tenerme en su programa. Y un poco caliente la Navidad de este año.
En julio siempre es caliente, pero me encanta la Navidad en julio porque no hay fiesta, no hay regalos. Bueno, aquí sí vamos a tener regalos y más adelante les voy a explicar el CD que vamos a estar regalando, pero no tenemos tanta distracción.
Definitivamente. Sí. Me encanta la Navidad, no importa qué momento del año lo celebremos.
Pues empecemos mirando un poquito de lo que es la apologética. Algunos no entienden esa palabra, algunos sí. Explíquenos qué es y cómo viene al caso en cuanto a las profecías de la primera Navidad.
Definitivamente. Creo que la apologética es una de las cosas más importantes para los cristianos hoy en día. Y el término viene de una raíz griega que significa defensa y se utiliza normalmente para la parte de la teología o también del estudio que es una defensa de la fe cristiana. Y trata acerca de defender diferentes temas acerca de Dios, la existencia de Dios, la Biblia, la deidad de Jesús, como vamos a estar hablando hoy a través de las profecías. Y creo que más que en cualquier otro tiempo, debido a que vivimos en una época que se llama el posmodernismo, se duda de todo lo que es el cristianismo y Dios,
la Biblia,
la iglesia, todo lo que tiene que ver con respecto a estos temas. Y más que nunca el cristiano está llamado a estar preparado para dar una defensa de su fe. Uh-huh. Y sobre todo si uno es un padre de familia, uh-huh, uno sabe que sus hijos están siendo bombardeados por opiniones contrarias en la universidad, en la escuela.
Hasta en la primaria y sí. en todo el sistema educativo, muy diferente a cómo fue fundada la nación, sí, basado en la Biblia. La Biblia era el libro de texto.
Así es.
Pero ahora no, todo lo contrario, rechazan todo lo que es la Biblia.
Hace poquito nosotros tuvimos nuestra escuela bíblica de vacaciones, uh-huh, y tuve un chico de 9 años que él era parte de un grupo que le estaba presentando el Evangelio. E interesante que cada punto que yo hacía, él me daba un argumento para negarlo, de que no sabía si Dios existía, de que Jesús había sido algo inventado. Y yo había escuchado todos esos argumentos de adultos, pero era la primera vez que lo escuchaba de un niño de 9 años.
No, por eso, como dice usted, los padres necesitan, abuelos, todos necesitamos saber defender.
Definitivamente.
No solo para los niños, sino cuando nos encontramos con personas, y espero que nos topemos con gente con quien podemos nosotros tener una, no argumento,
sí,
sino una discusión acerca, una conversación, una plática acerca de quién es Jesucristo.
Definitivamente. Y en Juan capítulo 1, cuando describe acerca de Jesús como el Verbo, dice que era lleno de gracia y de verdad. Gracia en la parte de amor, misericordia, en trato de las personas, pero verdad también. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener. No balance, no dice que era 50-50, sino lleno de gracia y lleno de verdad.
100% y 100%.
Así es.
Muy bien, ok. Denos un poquito de, mirando el... Un poco más acerca de apologética, mirando, okay. No sé si vamos a empezar con el Antiguo Testamento, todavía no, ¿no?
Sí, de hecho, un punto que creo que es importante también que veamos es el hecho de que, interesantemente, los primeros cristianos, la iglesia antigua, cuando hablaba acerca de Jesús, utilizaba tres argumentos principales.
Okay.
Y el argumento, sobre todo para hablar acerca de que Jesús era el Mesías. El primer argumento estaba basado en el hecho de los milagros que él hacía. Okay. Entonces, ellos hablaban acerca del ministerio de Jesús, de las cosas que él había hecho, pero sobre todo era un énfasis de los milagros, porque esos eventos sobrenaturales ratificaban el hecho de respaldar quien él decía que era, que es el Hijo de Dios. Lo segundo era la resurrección. Uh-huh. Ese era el milagro obviamente más grande que sí. se enfatizaba y lo que distingue a Jesús de todas las demás personas, el hecho de tener victoria sobre la muerte, uh-huh. es algo que ninguna persona es capaz de hacer, yeah. excepto Jesús. Y el tercer argumento eran las profecías cumplidas.
Uh-huh.
Y entonces cuando se habla acerca de por qué creemos que Jesús es el Hijo de Dios y en ese tiempo por qué Jesús era el Mesías, sobre todo cuando se estaba hablando con personas judías, era parte de los tres argumentos principales para convencer a las personas que Jesús en verdad era el Mesías.
Uh-huh.
Cuando hablamos acerca de profecías en general, es interesante de que en el Antiguo Testamento hay 300 profecías que hablan acerca de lo que Jesús iba a hacer o lo que el Mesías iba
del futuro.
A hacer.
Uh-huh.
Y es importante eso porque si uno lo piensa desde este punto de vista, vamos a decir, si nosotros quisiéramos saber quién es el Mesías, y el Mesías va a ser este líder que va a transformar el mundo, va a ser este líder que nosotros estamos esperando, buscando. Creo que en este momento en el mundo todos estamos queriendo un líder mundial que pudiera traer paz, que pudiera traer prosperidad, que pudiera ayudar a las naciones con todos los problemas de pobreza y alguien que pudiera unir a toda la nación, lo del Medio Oriente y todo lo que está pasando. Y ese es el Mesías. Pero la pregunta es cómo lo vamos a reconocer, cómo vamos a saber quién es. Las profecías en el Antiguo Testamento son como señales para que nosotros pudiéramos reconocer quién es. Entonces, imagínense si, por ejemplo, un día tuvieran que ir al aeropuerto a recoger a una persona que nunca han conocido antes, ¿no? Y les dan ciertas señales para poder reconocer a esa persona. Su estatura, el color de piel, color de pelo, de ojos, su peso. Todas esas señales ayudarían para que uno no lo confundiera con otra persona. Pues Dios en el Antiguo Testamento, a través de sus profecías, no solamente es el milagro de que Él habló de estas cosas cientos de años antes de que se cumplieran, pero también, por el otro lado, nosotros necesitamos verlos como señales en los cuales nosotros podemos reconocer quién es el Mesías. Y cuando lo vemos desde ese punto de vista, vamos a llegar a la conclusión de que solamente Jesús fue el único que pudo cumplir todas esas señales.
Uh-huh. Wow, qué interesante. Y vamos a mirar uno por uno. Por eso es importante tal vez no saber todas las profecías, pero
Correcto.
Entender y tal vez memorizar dos uh-huh. o tres de ellos para poder usarlos como argumento cuando estamos presentando la defensa de nuestra fe con personas del mundo, ¿no es cierto?
Definitivamente, definitivamente que sí. Creo que el hecho de que hoy en día se pone mucho énfasis en personas o como que en nuestra sociedad como que se le levanta a personas que tratan de hablar acerca del futuro y de saber lo que va a venir y todo esto. Pero cuando uno va a la Biblia, la Biblia es el único que tiene un récord impecable uh-huh. de que profecías dadas fueron profecías cumplidas. Y eso ratifica no solo a Jesús como el Hijo de Dios, sino que la Biblia como la palabra de Dios también, uh-huh. al cual podemos acudir y confiar plenamente. Y el hecho de que nosotros como cristianos sepamos estas cosas, uh-huh. definitivamente es una parte importante de nuestro argumento de por qué es que nosotros seguimos a Jesús.
Y esas profecías ya cumplidas nos dan fe en las que no se han cumplido, especialmente sí. las de Apocalipsis, Daniel uh-huh. y otras que hablan del futuro.
Así es.
Que son literales, que sí se puede confiar, que sí se van a cumplir, porque ya tenemos un registro de 300 de ellas que ya se han cumplido.
Correcto. Y eso es específicamente acerca de Jesús, que ya se han cumplido. Uh-huh. Todo lo demás significa que podemos confiar también, independientemente de lo que estemos viviendo en este momento. Uh-huh. Dios va a cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer.
No sé la matemática, pero las probabilidades que uh-huh. una sola persona, alguien que es más matemática que yo, han dicho que es absolutamente imposible que una persona cumpla todas estas profecías si no fuera algo divino. O sea, no es normal, es algo sobrenatural.
Hay un par de matemáticos cristianos que escribieron un libro precisamente acerca de esto. Uh-huh. En la década de los 60, creo que principio de los 70, si no me equivoco, el apellido de uno de ellos era Stoner. Okay. Y ellos hicieron este cálculo precisamente con respecto a la probabilidad de que alguien pudiera cumplir todas estas profecías, cuál sería la estadística. Y ellos no tomaron los 300 profecías acerca de Jesús, no tomaron las 44 que tienen que ver específicamente con el nacimiento de Jesús. Trataron de calcular simplemente 8.
¿8?
Y cuando tomaron 8 profecías, la probabilidad de eso es 1 entre 10 a la 17ª potencia, lo cual significa que si uno pone 10 y luego le escribe 17 ceros, uh-huh. esa es la cantidad, 1 entre eso. Entonces ellos en el libro que escribieron, de hecho hacen una analogía, y sería como, imagínense que si han visto esas monedas de dólar, uh-huh. Sobre todo las de plata, esas antiguas, yeah, las que solían valer, ahorita ya, yeah. Las nuevas no, pero esas monedas de un dólar de plata, si uno tomara la cantidad equivalente a 10 a la 17ª potencia, sería suficiente para cubrir todo el estado de Texas y levantarlo hasta 2 pies.
2 pies.
Entonces, si uno agarrara a una persona, le vendara los ojos y uno marcara una de esas monedas y luego revolviera todas las monedas que uno ha puesto y uno le dijera a esa persona vendada, puedes caminar la distancia que tú quieras y tienes que escoger la moneda que está marcada. Donde quiera que él fuera, si agarrara la moneda y acertara esa moneda, ese sería el equivalente a 1 entre 10 a la 17ª potencia.
Wow.
Entonces, y eso es solamente tomando 8 profecías. Lo cual habla acerca de la improbabilidad de que esto pudiera suceder. No, esto no es algo que fue una casualidad, esto no fue algo que simplemente, como a veces hay algunos argumentos que se usan hoy en día de que Jesús nada más era alguien que hizo algunas cosas, él mismo trató de como falsificar algunas de las profecías, pero sobre todo las que vamos a ver hoy, sí, acerca de su nacimiento, él no tenía ninguna injerencia sobre ellas. Pero simplemente es una ratificación acerca de la deidad de Jesús.
Muy bien, estamos listos para aprender mucho de lo que dice la palabra de Dios en cuanto al nacimiento de Jesucristo, siempre celebrando la Navidad aquí en Radio Amistad. Si usted tiene preguntas o comentarios, háganos sus comentarios en Facebook o sus preguntas llamándonos al 713-520-7900. Mi invitado hoy es el pastor Juan Carlos Heredia y él es el pastor de Sugar Creek Español. No sé si quiere que demos el número telefónico de la iglesia.
Claro, nos pueden contactar al 281-274-6000. Y ahí podremos contestar cualquier pregunta, cualquier cuestión que quieran saber acerca de la iglesia también.
¿Y la iglesia está localizada?
Está en la 13333 Southwest Freeway, que es en la 59 hacia el sur, entrando a Sugarland, cruzando con la 90. Es una iglesia grande donde no lo van a pasar.
No se puede perder. Muy bien. Entonces, preguntas siempre son bienvenidas y además en unos minutos, manténgase con nosotros, vamos a estar dando unos regalos de Navidad. Así que manténgase en sintonía aquí en el programa de Temas Vitales, hoy mirando profecías cumplidas en la primera Navidad.
Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Señor, en la Navidad. Oh, hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh, hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh, hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. De Cristo es la Navidad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y estamos con usted en el programa Temas Vitales con el tema Profecías cumplidas en la primera Navidad. Acaba de escuchar la música de Blessed, Medley del Caribe. Y mi invitado, Pastor Juan Carlos Heredia, ya hemos dado una pequeña introducción acerca de las profecías en general, la importancia de las profecías. Me interesó mucho que dijo que hay tres argumentos de que la primera iglesia, los primeros cristianos usaban para defender la divinidad de Jesucristo, ¿no? Sí. Milagros, la resurrección y las profecías.
Definitivamente.
Muy bien, ahora hablemos de las profecías, las primeras del nacimiento de Jesús en la Biblia, ¿no?
Creo que cuando, para la época navideña, sobre todo, estamos familiarizados ya con algunas profecías específicamente acerca de Isaías, cuando habla acerca de la descripción acerca de Jesús, o por ejemplo, el hecho de en Miqueas cuando habla acerca de que va a nacer en Belén de Éfrata. Esas son como tienden a ser las más comunes. La Virgen concebirá en Isaías capítulo 9.
Hay dos en Isaías, el 7 y el 9, el 7, 14 y 9, 6. Ambos hablan de, bueno, uno de la Virgen y la otra de que Él es Dios.
Así es. Uh-huh. Y entonces, esas como que los tendemos a usar,
sí,
como que son las más comunes que usamos para la Navidad, ¿verdad? Pero en realidad lo que necesitamos es comenzar desde el principio, si podemos hacerlo de esa manera, porque la Biblia lo que nos está dando es toda una trayectoria y de hecho, interesantemente, fuera del aire usted y yo hablábamos acerca del pasaje de cuando Jesús está en camino a Emaús, uh-huh, con un par de sus discípulos, uh-huh, que estaban desanimados por el hecho de que Jesús había muerto y dice que él, tomando desde todas las escrituras, les explicó, uh-huh, todo lo que el Mesías iba a hacer, la ley, los profetas,
salmos
y todo eso. Entonces, a uno le hubiera encantado poder estar en esa conversación con Jesús para que él pudiera describir de que hay una línea que viene desde el principio y que está trazada en toda la Biblia. Y creo que es interesante que veamos por lo menos algunas de esas,
sí,
cosas para poder entender luego cuando lleguemos a Isaías 7 y Isaías 9 y a Miqueas y a los otros pasajes que ya conocemos.
Y aquí no puedo resistir la tentación de mencionar la importancia de leer la Biblia desde principio a fin.
Sí.
Porque muchos tienen la tendencia de solo leer el Nuevo Testamento.
Correcto.
Y los Salmos y Proverbios y pasajes selectos, pero uh-huh, no tienen la costumbre de leer desde principio a fin regularmente. Y esa es la razón por la cual necesitamos siempre estar leyendo desde principio a fin, porque perdemos ese hilo que va desde el primer capítulo de Génesis hasta Apocalipsis. Cuando lo leemos así, de tapa a tapa, vemos el hilo.
Así es, uh-huh, así es. Y eso es un excelente punto. Uh-huh. Y creo que todos tenemos pasajes favoritos.
Oh, sí.
Tendemos a centrarnos en eso. Pero el propósito de toda la Biblia es que entendamos toda la línea y todo el plan de Dios.
Llévenos.
Entonces, tenemos que comenzar con la primera profecía. La primera profecía, de hecho, hasta cierto punto, esta es quizás la más importante de todas las profecías. Al punto en el cual los teólogos han llamado esto el protoevangelio, uh-huh, o el anteevangelio, el antecesor del evangelio, porque en Génesis 3:15 es cuando Adán y Eva acababan de pecar y como parte del confrontamiento que hace Dios hacia Adán, Eva y la serpiente, él menciona esto y cuando él, uh-huh, está hablando específicamente con la mujer, él dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y aquí le está hablando específicamente a la serpiente, que sabemos es una, uh-huh, representación de Satanás en ese momento, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí podría pasar muchísimo tiempo en este pasaje específicamente. El hecho de que cuando habla de simiente las primeras dos veces es plural y luego la simiente o tú le herirás en la cabeza es singular. Eso habla acerca de por qué habla primero de un colectivo y luego habla acerca de un singular. Y la razón es porque al principio, cuando habla acerca de la simiente suya, está hablando de los descendientes, la línea que va a venir, por la cual va a venir el Señor Jesús. Entonces, está hablando de que van a haber dos líneas en la humanidad. Una, la simiente es todos los que vienen en contra del plan de Dios, la voluntad de Dios en la humanidad, pero va a haber otra línea que ellos lo que desean es hacer la voluntad de Dios. Están buscando, creyendo por fe, y de ahí vienen los grandes héroes de la fe en el Antiguo Testamento y a través de la Biblia. Y lo que Dios está diciendo, que Él promete que Él va a conservar una línea, a través de esa línea va a venir el Mesías, uh-huh, y Él va a trabajar a través de esa línea. Entonces, gente como un Abraham, como un David, como un Salomón, uh-huh, como un Noé, uh-huh, todos estos, esta línea que Él va a preservar, Él va a intervenir específicamente, uh-huh, para preservar, es la simiente por el cual va a venir la simiente principal, que en este caso es Jesús. Ahora, lo otro que es interesante con respecto a esto de Génesis 3:15 es que aquí no hay mención acerca de Adán. O sea, normalmente cuando uno habla de las genealogías, uh-huh. sobre todo en las del Antiguo Testamento, aunque en Lucas usa la genealogía de María, pero en normalmente las genealogías en el Antiguo Testamento siempre es a través del padre. Uh-huh. Pero en esta no hay mención acerca de Adán, sino que dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Qué interesante que no dijera la simiente de Adán. Uh-huh. Pero obviamente esto queda mucho más claro cuando uno entiende el nacimiento virginal uh-huh. y el hecho de que Jesús iba a venir no a través de Adán específicamente, sino de Eva. Aunque Pablo nos aclara que él iba a ser el segundo Adán y es otro argumento el que él está formulando. Pero ya todo eso empieza a cobrar sentido. Pero cuando las primeras personas escucharon acerca de esto, no tenían
idea.
Sí, ellos no tenían ni idea acerca de cómo esto iba a transpirar, uh-huh. cómo todo esto iba a desenvolverse para que esto se fuera a dar. Entonces, esto lo que hace es que crea una expectativa de saber cuándo va a venir esta simiente de la mujer que va a poner en orden todas las cosas. Mm. Porque a través del pecado de Adán y Eva, la relación con Dios fue ahora afectada. Todos los seres humanos estamos separados de Dios. Mm. Necesitamos regresar a esa relación perfecta que había entre Adán y Eva y Dios. Y la promesa esta es que Él va a restituir, va a componer esta situación, pero va a haber oposición en medio de todo uh-huh. esto. Y el resto de la historia de la Biblia es el desenvolvimiento de esta uh-huh. profecía específicamente.
Repasando, para estar seguro que no quedamos, la parte colectiva, plural, uh-huh. ¿es cuál?
Es cuando habla acerca entre tu simiente y la simiente suya, esas dos primeras menciones, esa es plural. Pero cuando dice, y tú le herirás, es singular.
Okay, sí, wow. Muy interesante. Podemos desglosar eso mucho más, pero no.
Sí.
Pero esa es la primer profecía en la Biblia, desde el tercer libro, el tercer capítulo de Génesis, acerca de la venida de un Mesías.
Así es. Y prácticamente uno podría decir, todo el resto del desenvolvimiento de la Biblia es la expectativa de cómo se va a llevar a cabo esta profecía específicamente. ¿Cuándo va a venir? ¿Dónde va a estar? ¿Cómo lo vamos a reconocer? ¿Cómo vamos a saber dónde va a nacer? Todas las cosas.
Es más detalles.
Sí.
Desglosando. Y los judíos, aunque no creen en Jesús, conocen estas profecías.
Definitivamente.
Eso es otro tema. Pero es muy interesante que ellos ellos entendieron muy bien estas profecías.
De hecho, para el tiempo de Jesús todavía había una expectativa muy fuerte acerca de que el Mesías iba a ser una persona específicamente, y ellos estaban viendo las profecías del Antiguo Testamento como una guía para ello. Hoy en día la tendencia de los judíos es el de pensar que esas profecías se refieren a la nación de Israel y no a la persona de Jesús. Y es la manera como ellos logran explicar pasajes como Isaías 53, el sufrimiento del siervo
Llaman del sufrimiento de la nación, pero están agregando ahí, ¿no?
Definitivamente, no, y hay muchas otras profecías, algunas que vamos a ver hoy y otras que no vamos a ver, que si es la nación de Israel, simplemente no encaja con lo que la Biblia está diciendo.
No. Hay que estirarlo para que encaje. Ok, muy Exacto. bien. ¿Quiere ir a otra profecía?
Definitivamente. Creo que lo que viene de forma natural después de eso es, ya que se ha dado esta profecía y se ha formulado esta expectativa, podemos ver en Adán y Eva que hay esta expectativa específicamente. Entonces, simplemente el siguiente capítulo, Génesis capítulo 4, versículo 25, dice ahí, y conoció de nuevo Adán a la mujer, a la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este es uno de esos versículos que nos podemos saltar rápidamente porque pensamos que no es muy importante.
No.
Pero recuerden, en la mente de Adán y Eva, que ellos acaban de caer, o bueno, no sabemos exactamente cuánto tiempo fue, pero ellos están con esta expectativa de cuándo va a suceder, cuándo va a mandar Dios a esta persona que va a traer liberación. Ellos están bajo la impresión primero que había sido Caín.
Sí, porque cuando le dieron el nombre Caín, no me acuerdo qué significa, pero sí. Ella pensaba que...
Me ha dado un nombre, es yeah. lo que yeah. dice. Y ella estaba bajo la impresión de que Caín era. Iba a ser el que iba a traer descanso a la Exacto. tierra, iba a restituir la relación y todo. Pero cuando Caín mata a Abel y su desobediencia, simplemente podemos saber que Caín no era esa persona. Cuando viene aquí, ya a Génesis capítulo 4, entonces aquí hay esa expectativa también acerca de que sí iba a ser Set, su otro hijo ahora que había nacido, el cual iba a ser el Mesías.
Yeah. Okay.
Pero lo que vamos a saber es que aunque no iba a ser Set específicamente, iba a ser un descendiente de Set.
La línea. Mm-hmm. Muy bien, está empezando. Dios empieza con la profecía del Mesías genérico y después va hasta que queda solo Jesucristo, no hay nada más.
Exactamente.
Muy bien. Siga con nosotros y vamos a ir a la pausa. Y antes de ir a la pausa, voy a pedir que espere un segundito nuestro productor Kevin Díaz, y vamos a estar ahora regalando, ya que estamos en Navidad, un disco compacto. Y aquí, bueno, no iba a poner límite, pero voy a decir que puede ser unas 15, 20 personas que llamen. Está en inglés, es un CD, no es música, es la narración de Max McLean de la Declaración de Independencia, el preámbulo a la Constitución de Estados Unidos, la inauguración de Lincoln y también la dirección de Gettysburg. Todo esto en inglés, los chicos lo aprenden en las escuelas. Le animo a llamar si usted entiende inglés o quiere aprender inglés. Esta sería una muy buena manera de escucharlo junto con sus hijos, y espero que nos llame. Los primeros, digamos, 15, 20 que nos llaman y lo solicitan. El número telefónico es 713-520-7900 o al 877-772-6446.
Mi regalo en esta Navidad, no hay dinero que lo pueda comprar.
Es que ha venido al mundo a salvar Dios su vida por la humanidad.
Dios su vida por la humanidad. La Navidad es su amor que iluminó con lucecitas de color. Puedo cantar que su nación, Salvador, Salvador.
Está.
Ha venido al mundo a salvar y por siempre te acompañará.
Y por siempre te acompañará. Necesitas de color, puedo cantar. Es su nación. Esta canción es para ti, solo para ti. La Navidad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue la música de Montreal, Lucecitas, aquí en el programa de Temas Vitales. Espero que nos está llamando. Ya dimos la información acerca del disco compacto que usted puede ganarse si usted nos llama. Los primeros 15, 20 que nos llaman pueden recibirlo. Recuerde, está en inglés. Si usted no entiende o no quiere aprender el inglés, tenga eso en mente. Y es gratis cuando usted nos llama. Ahora estamos con el pastor Juan Carlos Heredia. Si recién nos acompaña, estamos a mitad del programa aprendiendo de cómo Dios, usando las profecías desde el primer capítulo, el primer libro de la Biblia, empieza hablando del Mesías de una manera muy genérica y va eliminando, bueno, va dando más detalles para que quede, bueno, no queda otra opción, que es Jesucristo. Solo hemos visto dos o tres, vamos a mirar algunos. Exacto. Más. Adelante, Juan Carlos Heredia.
Y precisamente esto es tan detallado para que nadie se lo pueda perder de vista quién es realmente el Mesías. Entonces, estamos en Génesis apenas, pero hay tanto que la audiencia creo que recomendaría que después tomen estos pasajes, lo lean, lo puedan estudiar, porque van a poder trazar esa línea de que cada vez más hay más detalles que la Biblia nos está dando acerca de quién es el Mesías. A esta altura en Génesis todavía la gente ni sabe quién es el Mesías, cuándo va a venir, qué año van a ser, dónde van a ser, todo este tipo de cosas. Pero entonces habíamos hablado acerca de que iba a tener que venir a través de la línea de Set. Luego más adelante en Génesis capítulo 9, nos dice en el versículo 26 que tiene que ser a través de la línea de Sem, de uno de los hijos de Noé. Entonces, porque el problema es que cada vez que encontramos a alguien de la línea y tiene varios hijos, la pregunta es ¿cuál de los hijos? Y en este caso, cuando habla acerca de Sem, de Ham y de Jafet, la pregunta es entonces ¿cuál de ellos va a ser? Y en este caso nos dice específicamente en el 9:26 que va a ser a través de Sem, es el que va a ser bendecido. Entonces, muchas veces en el Antiguo Testamento van a usar este lenguaje de que Dios está dando una bendición a uno específicamente, y uno piensa que es una bendición en general, pero la bendición de la cual está hablando es de que a través de su descendencia, a través de esa línea, es que va a venir el Mesías. Entonces, luego en Génesis capítulo 12, versículo 1, es lo que se conoce como el pacto de Dios con Abraham. Y a través de este pacto es donde específicamente se habla acerca de que la línea de Jesús tiene que venir a través de Abraham. Entonces, por ejemplo, ahí en Génesis capítulo 12, es del versículo 1 al 3, pero dice, por ejemplo, en el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La pregunta es, a través de Abraham, ¿cómo van a ser bendecidas todas las familias de la tierra? Y es la respuesta, que era desconocido para Abraham en este momento, es a través de Jesús. Pero en esta misma profecía se habla de que primero se va a establecer una nación, y esa nación va a ser el lugar donde va a venir el Mesías, y entonces a través del Mesías es que todos van a ser bendecidos. Entonces, luego, ya que Abraham tiene un hijo, y luego tiene un segundo hijo, la pregunta entonces es ¿cuál de los hijos? Entonces, en Génesis capítulo 17, versículo 19, dice específicamente Dios: respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Específicamente habla de que esto es algo que va a ser para siempre. Es un pacto que es perpetuo, la manera como lo dice ahí. Posteriormente, Isaac también tiene hijos, y la pregunta es, ¿cuál de sus hijos, verdad? Génesis capítulo 25, versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos entre tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces aquí está hablando de que Dios había escogido a Jacob para ser la línea por el cual vendría el Mesías. Entonces recuerden, cada vez que vemos uno de estos versículos, estamos eliminando a gente que podría ser el Mesías. O sea, aquí ya sabemos, tiene que ser de la nación de Israel, tiene que venir de la descendencia de Abraham, tiene que venir de la descendencia de Isaac, tiene que venir de la descendencia de Jacob. Y entonces la siguiente que encontramos es en Génesis capítulo 28, 13, porque Jacob tiene 12 hijos y la pregunta entonces es a través de cuál de ellos. Y dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra que estás acostada, a ti te daré y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Este específicamente es para Jacob, para ratificar el hecho de que lo mismo que le había dicho Abraham es lo mismo que iba a tener Jacob. Y ya luego en Génesis capítulo 49:10 especifica cuál de los hijos de Jacob iba a ser, o hijos de Israel, que ya su nombre había sido cambiado para esta altura. Y en Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, que es un nombre que significa pacificador, o una persona que traerá paz, y a él se consagrarán los pueblos. Entonces aquí nos da otro detalle acerca de esto. Será alguien que tendrá que venir. No solo tiene que ser de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, no solamente tiene que ser un israelita, sino que tiene que ser específicamente de la línea de Judá o de la tribu de Judá.
Y esto, por eso es tan importante que veamos muchos no nos interesan las genealogías, pero claro, por eso Dios pone las genealogías en la Biblia, para que podamos entender que Dios está siguiendo esa línea.
Correcto.
Es parte del desarrollo del plan o del embudo ese que va eliminando todos los otros. Y en tanto Mateo como en Lucas tiene la genealogía del Señor Jesucristo.
De hecho, las dos genealogías estaban hechas específicamente para judíos. Como usted decía, a nosotros no nos interesa porque, de hecho, en nuestra cultura nosotros no apreciamos las genealogías. Y fuera de quizás muy pocas personas que conocen hasta su bisabuelo y quizás su tatarabuelo, prácticamente dejamos de contar allá. Pero para la cultura judía del Medio Oriente y muchas de las culturas antiguas, conocer tu genealogía era parte de tu identidad. Entonces tú memorizabas eso. Entonces cuando comienza en Mateo y en Lucas hablando de la genealogía, lo que está diciendo es, miren, Jesús ha cumplido todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento que iba a hacer, y Él es el Mesías. Para ellos esa era la parte más emocionante del libro.
Wow, el Señor, su palabra es perfecta. Muy bien, estamos viendo entonces cómo se va eliminando hasta Judá, toda la línea de Judá, y por supuesto, no sé si David viene por ahí, ¿no?
Exactamente, es el que viene ahora.
El que viene ahora es David, ¿no?
Entonces ahora nos vamos a saltar. Vamos a dejar Génesis finalmente, aunque hay muchos más que podríamos hablar. Pero ahora nos vamos a Isaías capítulo 11. Y en Isaías capítulo 11, versículo 1, nos dice específicamente, ahora sabemos que es de la tribu de Judá. Pero la pregunta es, ¿quién en Judá? Entonces, en Isaías, por ejemplo, nos dice una de las profecías, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces ahí nos dice específicamente que va a ser de una familia, un descendiente de un hombre que se llama Isaí. Y luego dice en el versículo 10 del mismo capítulo, del capítulo 11, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Entonces ahí nuevamente todo este lenguaje que muchas veces nosotros nos saltamos porque no sabemos exactamente a qué se refiere, es parte de la línea que Dios está trazando para que la gente pueda identificar al Mesías. Y esto debería ser emocionante, uh-huh, porque recuerden que todo esto está sucediendo cientos de años antes de que Jesús nazca, específicamente en este. Y a pesar de que es mucho tiempo antes, Dios está en completo control de cómo todas estas cosas van a suceder.
Y por eso confiamos en la palabra de Dios, porque cómo iba a saber Isaías, el profeta, que 700 años después de que él muriera, Jesús, él no tenía ese conocimiento. Dios se lo reveló.
Definitivamente.
Eso nos comprueba de que la palabra de Dios es fidedigna. Muy bien, nos queda un segmento para terminar, así que vamos a darle un toque final. Gracias a todos los que nos están mandando saludos en Facebook. Gracias por acompañarnos y gracias por sus comentarios tan lindos.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Esa fue la música de Dani Díaz y Rocío Madrid al Mundo Paz. Gracias por acompañarnos aquí en Temas Vitales. Estamos terminando con el pastor Juan Carlos Heredia. Él es pastor. Si usted no está asistiendo a alguna iglesia y quiere visitar a la iglesia Sugar Creek en español, está sobre la carretera 59 y cerca del Main 90, ¿no? Uh-huh. Más o menos 90. El número es 281-274-6000 para llamar y pedir más información, 281-274-6000. Y usted va a ser el profesor de una clase en el Colegio de Estudios Bíblicos en mes que viene acerca de la filosofía, ¿no?
Sí, es la clase es Introducción a la Filosofía, y en los tiempos antiguos se conocía la filosofía como la ayudante de la teología. Entonces, es una en la que podemos usar herramientas filosóficas para afirmar aún más nuestra teología. Y ya en enero también voy a dar la clase de ética cristiana.
Ética. Muy bien. Y para más información, llame al Colegio de Estudios Bíblicos acerca de esas clases y para enrolar. Muy bien. Quedamos en la raíz de Isaí. O sea, en David, se está reduciendo de la nación de Israel, de Noé, Sem, después de vamos reduciendo y estamos en David, la descendencia de David.
Correcto.
De las 300 profecías de Jesucristo, del Mesías, todas apuntando, llegando a que solo uno cumple con todo eso.
Sí, sí, y específicamente 44 que tienen que ver con el nacimiento de Jesús, que tiene que nacer bajo estas condiciones específicas, estos requisitos específicos, para que pueda ser considerado el Mesías. Entonces, todas estas, como hablamos hace un momento, si el pueblo judío pusiera atención a estas cosas, tendría que llegar a la misma conclusión, sí, a la cual nosotros hemos llegado, que solo Jesús puede ser el Mesías. Uh-huh. Entonces, llegamos y vamos a retroceder un poquito. Isaías capítulo 9, versículo 6, vuelve a reafirmar acerca de que a través de David va a ser el Mesías. Entonces dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ya lenguaje más navideño, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, ya es lo que el énfasis para nosotros, y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová los ejércitos hará esto. Entonces, aquí nuevamente especifica que tiene que ser una persona que tiene que venir de la línea de David. Uh-huh. Entonces, ya cuando empezamos a ver en el Nuevo Testamento, por eso Mateo capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo esto: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, otra vez, nosotros nos saltamos esto y decimos, bueno, okay, esos son detalles, mejor me voy a la parte buena, ¿verdad? Pero todo esto es la expectativa que por cientos de años, por miles de años en realidad, ha habido acerca de quién es el Mesías, y comienza dando este anuncio de que finalmente ha llegado. Uh-huh. Y luego dice en el versículo 6 de Mateo capítulo 1, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, a Abías, y Abías a Asa. Entonces empieza a darnos esa línea de que ahora va a ser a través de David, pero ¿cuál de sus hijos? Y en este caso tiene que venir a través de Salomón. Entonces, después de eso, tengo muchísimos versículos más que no tenemos tiempo de mirar. Pero lo que quizás solo uno rápidamente. En segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 es, en cambio, el pacto de Dios con David. Y ahí dice, y cuando tus días sean cumplidos, versículo 12, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y da más detalles acerca de esto, pero habla específicamente no solo de un descendiente como sería Salomón, sino que de alguien que iba a reinar para siempre. Y ese es el punto importante que tiene que ser de esa línea.
Ya, y los judíos sabían pescar esos detallitos ahí. Entre más estudiamos, desmenuzamos, masticamos la palabra de Dios, sale el jugo de estos pasajes. Cada palabra no es importante, la palabra de Dios.
Y hay una parte de la Biblia donde habla de que Dios endureció sus corazones, del pueblo judío, para que crucificaran a Jesús. Yeah. O sea que por un lado era necesario que pasara eso para que Jesús pudiera morir. Pero aquellos que tenían el corazón tratando de buscar la voluntad de Dios, iba a ser revelado esto a través del Espíritu Santo, y por eso encontramos judíos que sí creyeron en, uh-huh, en Jesús.
Después de Salomón, y nos quedan 6 minutitos.
Ok. Isaías capítulo 40, versículo 3, nos habla también de que este Mesías tenía que venir alguien para preparar su camino. Iba a tener que venir antes que él para que él pudiera nacer y entonces pudiera ser el Mesías. Entonces, ahí dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y luego en Malaquías 3:1 dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y continúa dando más información.
Ahora, eso está refiriéndose los dos a Juan el Bautista.
Correcto.
Aunque Juan no era nada que ver con el Señor Jesús en cuanto a linaje, pero sí no. Era el vocero.
Exacto. Aquí ya hay otro detalle.
Es paralelo, ya.
Sí. Entonces, hasta ahorita todo lo que hemos visto es acerca de específicamente aspectos y detalles del nacimiento de Jesús, pero ahora hay otro detalle, uh-huh, y eso es que va a venir alguien que va a preparar, tiene que venir antes que él para prepararlo. Y en este
y que
caso,
lo va a anunciar o que lo va a declarar. Y otro you know, señal aquí, el que está declarando quién es el Mesías. Clarísimo, ya. Yeah.
Y entonces el cumplimiento de esto es en Mateo 3:1, donde dicen, aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentidos, y dice varias cosas, pero luego dice en el 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos el que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Uh-huh. Entonces, aquí es el cumplimiento. Entonces, cuando en los evangelios nos dice, esto es lo que se dijo, esto fue el cumplimiento, están atando toda esta historia que estamos viendo para que nosotros podamos entenderlo. Y luego ya uno de los pasajes muy conocidos de Navidad, Isaías 7, 13 y 14, donde Isaías dice, dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Otro detalle más, que el Mesías iba a nacer de una virgen. Entonces, otra vez, otro detalle, y uno tiene que preguntarse, y es lo que tiene que preguntar a gente que no es cristiana también, ¿quién cumple todos estos requisitos? Uh-huh. Y cuando llegamos a eso, entonces, solo hay uno. Y el cumplimiento de esto está en Lucas capítulo 1, versículos 26 en adelante, hasta el 35, es donde vemos el cumplimiento de lo que sería esta profecía. Otra que no voy a tener mucho tiempo de entrar es Daniel capítulo 9, donde habla específicamente del tiempo y cómo Jesús perfectamente cumplió el tiempo que iba a suceder a través de las semanas.
Y ahí tenemos que cerrar. ¡Ay, wow! Ha sido un maratón, pero hemos tomado notas. Los que no lo tomaron notas, le animo a volver a ver el video en Facebook o escuchar el programa. Nos puede visitar en radioamistad.net para bajar el audio a su computadora y ahí puede repartirlo, compartirlo con otros. Y esperamos de que usted pueda aprovechar toda esta información. Pastor Juan Carlos Heredia, gracias.
Un placer siempre estar con ustedes y con su audiencia también.
Gracias. Y una vez más, que el Señor le bendiga ricamente. Llame al número del pastor Juan Carlos, 281-274-6000. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.